Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Escribo algo, algo todavía, algo más aún. Añado palabras, pájaros, hojas secas, viento, borro, palabras nuevamente, borro, pájaros, hojas secas, viento, escribo algo todavía, palabras. Bueno, buenas tardes a todos y todas, una vez más en Martes del Árbol Rojo. Damos la bienvenida precisamente con este poema de Jorge Eduardo Eielson, que es el poeta al que vamos a conmemorar los 100 años de nacimiento en esta época y en la que vamos a mirar por qué es tan importante este poeta y este programa. Tenemos una invitada muy especial, una académica investigadora que ha investigado y ha leído a profundidad al gran poeta peruano, y pues vamos a entrar, ¿no?, en ese mundo de la palabra, en ese mundo del intertexto, en ese mundo del arte plástico, de las superficies. Y bueno, hoy espero siempre esta tarde para estar aquí con mi compañera María Alexandra Rincones, que pues siempre es un placer hablar y conversar con ella alrededor de estos temas. Hola, María Alexandra.
Hola, Natalia, buenas tardes. Gracias por la bienvenida que nos das a esta tarde del Árbol Rojo. Gracias también, para mí es un placer, así como es un placer darle la bienvenida a las personas que nos acompañan, que se unen desde ya a este programa. Y bueno, por supuesto que cada martes están allí o en otros momentos también de la semana que vuelven, que revisitan los programas. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Saludamos a quienes se conectan desde Colombia y desde cualquier parte del mundo. Gracias también a los canales de Uniminuto Radio en YouTube, también en Facebook y por el Facebook del Árbol Rojo, y también a quienes nos escuchan en uniminutoradio.com.co y en Bogotá por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Como lo mencionamos cada semana, pues estamos muy atentas de incluir sus comentarios, sus preguntas también, si surgen en el programa, las agradecemos. Y bueno, con ustedes, por supuesto, hacemos este programa del Árbol Rojo. Hoy iniciamos, como cada martes, dándole la bienvenida a nuestra invitada, como lo decía Natalia, pues investigadora. Estamos con Andrea Guardia, a quien le damos la bienvenida. Voy a leer su reseña para que ella salude. Andrea Milena Guardia Hernández es doctora en Lenguas, Letras y Traductología de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde se diplomó con una tesis sobre la obra poética de Jorge Eduardo Eielson, como bien lo decía Natalia, pues que hoy nos congrega, ¿no?, y de la que surge su libro La Supervivencia de la Palabra. Andrea Guardia es magistra en filosofía y profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y se desempeña como profesora investigadora en la Universidad La Gran Colombia, donde lidera el semillero de investigación en estudios literarios Polifonía. Andrea, buenas tardes, bienvenida a El Árbol Rojo.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan, y un saludo pues muy cordial a Natalia y Alexandra, un agradecimiento por tenerme aquí, y especialmente contenta pues de poder hablar hoy un poco de la obra de este artista peruano que quizás no es tan conocido, pero cuya obra creo es muy valiosa y que esperemos que nuestros oyentes actuales y futuros encuentren allí una semilla de interés para ahondar en ella.
No, y como estuvimos, ¿no?, en el conversatorio ayer en la Gran Colombia, estuvimos presentando el libro La supervivencia de la palabra en el marco de Leer e investigar la poesía hoy. Yo quiero retomar ese conversatorio y también invitarlos, invitarlas a ver, que puedan entrar, ¿no?, a la transmisión que se hizo de este evento en la página de la Universidad de la Gran Colombia, y pues así ampliar un poco más esta conversación que vamos a tener lugar hoy en el Árbol Rojo. Y pues en esa conversación, Andrea, yo quiero que continuemos como si no hubiéramos finalizado la conversación de ayer, y pues ampliarla para todos y todas nuestros oyentes del Árbol Rojo. Quisiera que iniciáramos por qué y para qué es importante leer a Jorge Eduardo Eielson y sobre todo investigar a Jorge Eduardo Eielson.
Bueno, yo creo que Eielson, como lo decías al inicio, nos ofrece una obra tan diversa, en obra plástica, en obra ensayística, obra periodística, obra poética, obra narrativa, que ahora lo encontramos de pronto ya habitual, que un artista explore diferentes medios, pero que quizás en el momento en que Eielson empieza estas exploraciones, pues fue un pionero en nuestro entorno latinoamericano. Y también, pues ya concretamente en su poesía, que es en lo que más me he enfocado yo, creo que encontramos allí una poesía que puede hablar a muchas sensibilidades. Tenemos una poesía muy elaborada, como de corte barroco, pero también tenemos una poesía muy experimental, para quienes le interese un poco más, ¿no?, la poesía más vanguardista, neovanguardista, más conceptual. Pero también, y más valioso todavía para nuestro entorno contemporáneo, una poesía de la experiencia en este mundo que a veces parece muy agitado, que parece que nos empuja como a la desconexión con el otro, a la desconexión a veces con uno mismo. Entonces esta poesía más quizás fenomenológica, incluso más de la experiencia y del sentido y de la hora, puede también resultar muy relevante pues en este mundo tan convulso que tenemos nosotros como entorno de vida.
Y una invitación, ¿no?, a la meditación, una invitación a estar presente, ¿no?, a estar muy presente, esa parte de la obra de Eielson que pues tú das e invitas a los investigadores y a las investigadoras que continúen, ¿no?, esta labor que has realizado en tu libro La supervivencia de la palabra.
Así es, y en realidad creo que dada la diversidad y amplitud, ¿no?, de esta obra, no se agota, como todas las grandes obras, no se agota. Creo que para quienes se dedican un poco a la lectura por gusto de la poesía, pueden encontrar allí cosas muy bellas, pero también quienes enseñamos literatura, quienes enseñamos poesía, podemos encontrar en la voz de Eielson muchos casos, ¿no?, de análisis muy interesantes, pero también para quienes empiezan a investigar, estudiantes de pronto, para sus trabajos de fin de carrera. Creo que allí hay un mundo intermedial muy interesante, pero también tenemos todo el tema del mestizaje cultural. Eielson era peruano, pero vivió en Europa mucho tiempo y al final de su vida explora bastante el budismo zen. Entonces hay como una línea oriental, tenemos también pues entonces la línea precolombina, pero también la línea más europea de la literatura canónica, y él pues como latinoamericano que lo va mezclando todo. Entonces allí también en términos culturales hay un campo de investigación muy amplio.
Nos acabas de presentar, Andrea, como algunas, ¿sí?, pinceladas, por decirlo así, de quién era Jorge Eduardo Eielson, pero ¿qué nos puedes decir, ¿sí?, ahora que nos estamos adentrando, ¿no?, en tu libro, sobre esta, digamos, sobre este artista, ¿no? ¿Qué elementos tener presentes sobre quién era Jorge Eduardo Eielson?
Bueno, yo creo que recordar que Eielson empezó su vida artística como poeta y artista plástico. Yo creo que a veces tenemos la idea de que el grueso de su obra plástica fue como a mediados de su vida productiva, que estamos hablando de 60 años, ¿no? Eielson escribe, publica, pinta, hace performance, instalaciones durante 60 años de vida artística. Pero realmente él empezó desde muy joven a explorar esos diálogos. Hay una obra muy bella que se llama La puerta de la noche, que está como inspirada en una ruina precolombina que él él presenta casi al mismo tiempo que su primer poemario. Entonces yo creo que uno de los primeros rasgos que yo señalaría es ese interés constante por la exploración artística, ¿no? En todos los códigos. Pero también un deseo permanente de la búsqueda en el lenguaje y de renovar ese lenguaje. Entonces, de su primer poemario, que fue muy exitoso, que ganó el Premio Nacional de Poesía en el Perú, los dos textos después ya vemos un lenguaje totalmente transformado. Eielson no espera mucho, no se queda mucho en ese lenguaje que quizás le resultó muy exitoso, sino que por sus mismos caminos de exploración y sus mismas vivencias, lo cambia radicalmente. Y pocos años después va a suceder algo similar. Vamos a encontrar una poesía muy experimental. Y años después vamos a encontrar que la poesía un poco desaparece. Y años después vamos a encontrar una poesía de la vivencia. Entonces, creo que esa búsqueda permanente, el no estatismo, ¿no? Ni en una forma, ni en un estilo. Incluso el mismo texto, el texto literario cambia, él tiene muchas versiones de sus poemarios, varias versiones de sus poemas, en donde agrega, quita poemas, ¿no? Casi que uno podría hacer un estudio comparativo de las diferentes ediciones que hay disponibles. Creo que eso también es un rasgo que pues, yo destacaría de su obra y de él como artista.
Bueno, y para, digamos, abrir también en este momento que estamos abriendo el programa, te queremos invitar a leer algunos de los poemas de Eielson.
Muy bien, sí, yo creo que leer a Eielson siempre es un gusto. Bueno, voy a leer dos textos. Uno es de su primer poemario, que está caracterizado por un estilo bastante barroco, por un lenguaje bastante exuberante, pero también por unos contrastes muy fuertes entre una poesía en mayúscula y una voz poética que siente que no da alcance como a esa gran poesía. Se llama Genitales bajo el vino. Óyeme tierra así, escribiendo así, en la espesura de pámpanos dormido. Mi pecho frío junto a mis intestinos se ha cuajado. Mis dedos alajados buscan el árbol de la noche, clavan sus uñas de imprenta en los racimos de la vida y de la muerte. Óyeme tierra de grandes frutos áureos y serpientes, luciérnaga entre muros de papiro, negro universo del quinqué y el sexo. Justicia del gusano, mal paraíso. Mírame tierra, escribiendo, así, desnudo, Adán poeta, quieto y triste, en esqueleto, sierpe y uva convertido. Y este segundo poema es de su poesía última, una poesía en donde notaremos, ¿no?, el cambio de estilo, el cambio de forma, es mucho más sencillo, incluso mucho más corto, y no tiene título, el primer verso sirve de título. Este se titula Después de todo lo que he visto. Después de todo lo que he visto en la vida, sigo creyendo que no hay nada más sencillo ni más bello que una botella de vino cuando llueve y no nos queda sino el fuego por amigo.
No, qué bello eso. Y además ese contraste de esos dos poemas que seleccionas, ahí me gustaría como que retomáramos y habláramos un poco precisamente de esa correspondencia entre estos dos poemas que nos has compartido y ver, ¿no? En el primero, pues yo siento también un eco muy simbolista, muy surrealista también de las vanguardias, esa experimentación que hablabas, pero también habla del vino y en la segunda también habla del vino. ¿Cómo entiendes esa correspondencia?
Sí, yo creo que entre estos dos poemas, y los seleccioné justamente por eso, porque en este primer poema es Adán poeta, ¿no? Él se llama a sí mismo Adán poeta y ahí podemos imaginarnos como todo el mundo, ¿no? Simbólico de esa voz grandilocuente, casi totipotente, que tiene la palabra, que puede hablar, pero al mismo tiempo que se describe quieto, se describe triste, ¿no? Un poco sumergido en las noches del quinqué y del sexo, esa idea de la vida cotidiana, que no tiene sentido, que en donde el poeta no logra, ¿no?, encontrar como resonancia. Y como señalas, Natalia, yo creo que ahí vemos a los simbolistas. Por ejemplo, no sé si recordamos el poema de Baudelaire, El albatros, en donde él se describe como este pájaro que vuela alto, pero que cuando camina entre los hombres es torpe, ¿no?
Casi sí,
que
se cae.
Ese mundo del quinqué y del sexo y de la vida cotidiana. Unos dedos alajados, además, ¿no? Como muy adornados, pero que a pesar de todos esos adornos, a pesar de todas esas alhajas que lleva, no logra, no llega, ¿no?, a poder expresarse. En cambio, el otro poema que dice, después de todo lo que he visto, y yo creo que es como ese camino de vida que ayer en el conversatorio con Natalia, ¿no?, discutíamos, cómo quizás esa poesía de juventud, cuando Eielson escribe Genitales bajo el vino, tiene 21 años y se gana el Premio Nacional de Poesía. Cuando escribe Después de todo lo que he visto, ahí ya él está llegando a los 70 y largos, ¿no? Okay. Y dice, después de todo eso que he visto, ¿no?, no hay nada más bello que una botella de vino cuando llueve. Entonces, ese vino que antes era parte de los adornos, de las alhajas,
de la bohemia también.
La bohemia también. Aquí, en cambio, parece una copa de vino en casa. Una copa de vino en casa, quizás frente a una chimenea, pensemos quizás en el invierno, ¿no? Con un compañero. Entonces, creo que hay una vitalidad despojada de esas añoranzas, ¿no?, de la gran poesía, de ese Adán poeta. Este no es Adán poeta, este es un hombre.
No.
Poeta como todos en minúscula, ¿no?, viviendo la vida.
Y eso es bellísimo, ese diálogo que haces, y ese diálogo que haces está en tu libro, La supervivencia de la palabra, que es tu tesis doctoral, es el producto de una investigación doctoral que lleva muchísimos años. Quisiera como que entráramos a hablar un poco más de ese libro que también hablamos en el conversatorio ayer, pero que en este caso me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de selección de los poemas, de análisis para este producto que ya está publicado para nosotros y nosotras.
Sí, pues mira que es un reto siempre metodológico cuando investigamos literatura. De todo lo que tenemos, no lo podemos comentar todo, no lo podemos incluir todo. De hecho, para leer a Eielson, pues ahí está la obra de Eielson, no necesitamos hacer la investigación. Entonces es como un ejercicio que nos lleva a trazar esos puntos de anclaje que necesitamos para poder, ¿no?, desarrollar nuestra hipótesis. Y algo que sugiero siempre a quienes se están formando en literatura, en estudios literarios, ¿no?, los textos están allí, como son polisémicos, pues ¿desde dónde los vas a leer? Un mismo texto lo podríamos leer desde diferentes aristas. Entonces, un reto para el libro fue la selección del corpus. La antología que utilicé de base es una antología que tiene casi, yo creo, unas 400 tantas páginas, entonces era imposible como comentarla toda. También hay unos textos que son muy trabajados, y ese es otro reto que yo creo tenemos los investigadores, que cuando hay textos tan emblemáticos, pero ya también es difícil poder aportar, ¿no?, a la crítica en torno a ellos. Entonces, intentar seleccionar poemas que no fueran de estos textos ya constituidos y consolidados en la crítica sobre Eielson. También otro punto de interés que tuve fue encontrar intertextos. Hay algunos intertextos muy mencionados ya por los críticos, pero luego hay otros menos trabajados. Ayer en el conversatorio con Natalia mencionaba el caso del Gilgamesh, por ejemplo, o de William Blake, el pintor y poeta inglés. Hoy mencionaría otro, por ejemplo, que es Jorge Guillén, un poeta español de la generación del 27. Eielson tiene un ejercicio de variación sobre un poema muy largo que él tiene, que se llama El aire, que está en Cánticos, una obra bastante extensa, y Eielson retoma dos versos de ese poema y hace un poema muy corto, ¿no?, y se llama así, Variaciones sobre Jorge Guillén, un texto que no encontramos mucho en la crítica y me pareció muy interesante, por ejemplo, explorar, ¿no?, la relación con el original, qué hace Eielson como frente a ello. Entonces creo que para componer ese corpus fue un ejercicio de buscar puntos que me sirvieran para desarrollar mi hipótesis, textos menos trabajados, textos también que nos permitían realmente ver cosas nuevas en la obra, y que desde esos intertextos propuestos, pues podía yo también establecer algunas relaciones interesantes.
Y en ese sentido, Andrea, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, ya del reto, ¿no?, de investigar en poesía específicamente y los retos de ese proceso? Ya no solo, digamos, de la selección de la que preguntaba Natalia, sino en términos generales.
Sí, yo creo que la poesía, un poco en el mundo literario, la predominancia siempre es la narrativa. Y luego tenemos, ¿no?, como unos géneros minoritarios, si queremos llamar así, menos trabajados, como sería la poesía. También a veces el teatro. Tenemos también el caso, pues, de todos los, como llamémoslos, no sé, textos entre comillas híbridos, no sé, los videopoemas. Ahora que hay mucho en literatura digital, con inteligencias artificiales, ¿no? Como que todas esas formas menos predominantes, pues son un reto. Entonces, creo que el primero de esos desafíos es ese, cómo llegar, ¿no?, al corpus. Luego, pues la poesía muy densa en su verbalidad, muy densa simbólicamente, pero la investigación debe llegar a un público amplio. Entonces, ¿cómo poder traducir esa complejidad, traducir además la experiencia de la lectura en un material que pueda ser interesante, legible y que aporte a las investigaciones en un rango muy amplio? Una de las cosas que nos piden cuando hacemos estos libros académicos es el público, ¿no? ¿Para quién va dirigido este libro? Entonces me dicen, no, pues a mí me gustaría que lo leyeran estudiantes universitarios que se están formando de pronto en las áreas de la filosofía, de la poesía, los estudios literarios, la comunicación también, porque podemos llegar a Ilson por su costado de más artístico, más intermedial. Entonces creo que el reto va desde el género por su carácter minoritario, pero también por su densidad para poder hacer un texto que resulte accesible a la comunidad a la que va dirigida.
Eso es muy importante y para todos y todas las investigadoras, porque a veces creemos que ya con hacer la tesis ya hemos hecho, ¿no? Y hay un paso que se nos olvida en los procesos de investigación y es que la forma de comunicar al público y a dónde queremos llegar. Así es como que la tesis se nos queda como en un ejercicio muy académico y nos hace falta también, ¿no?, ese otro puente que es la publicación. Me gustaría que habláramos un poquito en este momento, ya que se abrió el espacio, de esos retos de la publicación, de lo que significa publicar una investigación en poesía y sobre todo, pues, en este caso con el autor Jorge Eduardo Eielson, pues que ya estamos conmemorando sus 100 años, es decir, y una obra muy amplia. Entonces, ¿cuáles son esos retos de la publicación y qué tuviste que vivir para poder publicar tu libro y tenerlo nosotros y nosotras como ya material de trabajo?
Pues yo creo que uno de los primeros aspectos, el que ya señalabas, y es de la tesis, que uno gasta mucho tiempo haciendo, ahora toca editar esa tesis, porque hay muchas cosas que uno escribe que son para los jurados. Cuando uno hace una tesis, el fin, el objetivo es demostrarle a los lectores que van a ser unos pares, unos profesores universitarios, demostrar que hemos leído sobre nuestro tema, que hemos desarrollado unos conceptos propios, que hemos logrado apropiar una metodología, que podemos sustentarla. Entonces, en la tesis a veces hay que dar muchos detalles de ese tipo, ¿no? Del estado del arte, de las herramientas metodológicas. Pero luego cuando lo estamos escribiendo al público que nos va a leer en sentido general, pues ya no tenemos que demostrar eso. Para el público tiene que ser algo secuenciado, digerible, sencillo, ¿no? Entonces, el primer reto es de lo que uno ya escribió, editar y quitar todas aquellas cosas que quizás sobran. Y es muy difícil porque cuando uno ha invertido tanto tiempo en la investigación, uno siente que todo es fundamental. Que si no pongo ese fragmento, no me van a poder entender. Todos esos meses que yo gasté leyendo sobre lo que dice Kant frente al lenguaje, pero ¿cómo voy a quitar eso si fue tanto trabajo? Entonces, ese es el primer reto. Una vez hecho el ejercicio de editar, de reconstituir, a más de añadir, porque luego en la defensa hubo comentarios, hubo sugerencias, hubo cosas que podían trabajarse más. Entonces, ahora hay que quitar y añadir cositas por allí y por allá. Tengo el manuscrito, ahora hay que conseguirle casa, ¿no? Y pues las editoriales académicas, no solo en Colombia, sino yo diría en el mundo, están muy desfinanciadas. Entonces ese es un tema también, porque los libros académicos deben pasar por un proceso de evaluación de pares, que son quienes garantizan que es un producto que podemos leer. Por eso cuando nosotros como profesores les decimos a los estudiantes que hay que ser cuidadosos con lo que uno lee, porque no todo tiene ese proceso, ¿no? De lectura, de evaluación, de filtro. Entonces, encontrar editorial, una editorial que tenga abiertas las puertas para edición, que además esté interesada en el tema, porque luego es un tema muy específico, ¿no? Poesía de un artista peruano, latinoamericano, en Europa, intermedial, en español además, pues porque podemos tener de pronto editoriales que publican en otras lenguas. Entonces, es un camino largo que afortunadamente en este caso llegó a feliz término con la editorial Peter Lang, que es una editorial que está en Europa, con quien tuve oportunidad de entrar en contacto cuando hacía mi doctorado, y que más o menos tomó, desde que ya tenía el manuscrito, digamos ya descontado ese tiempo de yo arreglar mi propio texto, más o menos un año largo, ¿no? Mientras ellos lo ponen en fila, lo pasan a los pares, Luego viene un proceso de derechos de las imágenes, ¿no? Como Yelson era artista plástico, tengo 3 imágenes en el libro. Eso hay que conseguir los permisos, hay que contactarse con el centro de investigación que tiene esos permisos, más o menos un año después de todo el trabajo que ya se había realizado, ¿no? En investigar y en montar el manuscrito.
No, y es que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Esos procesos de publicación y de edición, como hemos hablado también aquí con varios artistas y poetas que han, y escritores que han publicado sus libros de manera autónoma o mediados con editoriales, pues la industria editorial pues es una industria y necesita unos pasos y unos caminos que a veces, a veces son, digamos, negados, ¿no? Las puertas se nos cierran y a veces el mismo autor o autora pues tiene que ser persistente y mantener, ¿no? La esperanza en el trabajo que se ha realizado. Bueno, yo quiero aquí en este punto volver un poco ya al contenido de tu libro y ver un poco cómo está estructurado para que nos cuentes un poco a la audiencia del Árbol Rojo, cómo estructuras este trabajo, este libro, y cómo empiezas tú a entrar a proponer una clave de lectura, una interpretación de la obra de Eyerson.
Sí, pues como mi interés principal, y ahí vamos a la hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que queremos desarrollar? Y con eso elegimos el corpus, hacemos la estructura. Yo quería trazar, llamémoslo un camino, un itinerario, que me permitiera conectar esos textos de juventud que tenían un estilo más lujoso, más hermético a veces, exuberante a veces, simbolista, y que llega a un momento más de aniquilación de la palabra, un poco el poema que leíste para abrir el programa, ¿no? Escribo, borro, y muchos de esos poemas, más o menos de los años 50, 60, son así. Y la poesía última, que escribe él en los años 2000, muy rica en la experiencia del presente. Entonces, mi interés era conectar esas dos realidades poéticas, cómo de ese mundo que era tan lujoso y luego se despoja y casi que queda silenciado, volvía a salir la poesía, ¿no? Superviviente al otro lado. Entonces, con ese interés, tracé como 3 fases del análisis. El primero son todos los intertextos de juventud, todo el trabajo sobre una palabra, sobre la poesía más en sentido tradicional, con los intertextos europeos, con un trabajo sobre el poema, también sobre una forma poética, sí, llamémosla tradicional, de versos largos, versos encabalgados. Eso va silenciándose y sale entonces la superficie en el poema, que es el papel en el que se inscribe. Y ahí tenemos la entrada a toda la poesía visual, ahí Eyerson tiene varias obras de poemas visuales, objetos con imágenes, con unos versos, en donde claramente el poema abandona el mundo simbólico y llega al mundo físico, del objeto, de la superficie del papel, y ahí podríamos trazar el camino hacia la obra plástica de la que no me ocupé en este libro. Y con esa llegada a la superficie, Eyerson encuentra el nudo como un elemento precolombino, quechua, bueno, incluso no vinculado a la lengua, al quechua, sino más como al mundo pre-inca e inca. Y con el nudo llega una posibilidad de pensar el lenguaje de otro modo. Ya el lenguaje no necesariamente tiene que ser la palabra, y si no es la palabra, no necesariamente tiene que ser conceptual, y si no es conceptual, no necesariamente tiene que ser en una tradición literaria eurocéntrica. Quizás la palabra, el lenguaje y la poesía puedan leerse de otras maneras como el quipu. Y eso le permite, o creo yo, es la mi hipótesis, le permite llegar a Eyerson a la poesía última, a centrarse ya no en lo que el lenguaje no puede hacer, o el lenguaje que se resiste, el lenguaje que no le permite, ¿no? Como dar curso a su expresión, sino un lenguaje más sosegado, que ha abandonado como esas angustias simbólicas que tenía en los poemas previos a esa exploración plástica, y que pueda entonces concentrarse en la experiencia del presente y de la hora.
Yo no sé, si yo creo que es un momento muy oportuno para escuchar en tu voz a Jorge Eduardo Eyerson en sus poemas.
Bueno, leamos entonces otro par, así como para hacerlos comparados, ¿no? Entonces, este poema no tiene tampoco título, hace parte de una colección que se llama De Materia Verbalis, y dice así: nada más claro para mí que el misterio de la muerte, ni nada más oscuro que la misma luz del sol. La sombra que brota de mi pluma y alcanza el cielo entero, dama de traje infinito, baila a solas con la luz, siempre detrás de las cosas, siempre a la espalda de todo, con su gran cola vacía y su llamarada, semejante a este poema que apenas logro escribir y ya no es nada. Entonces, esta idea un poco de lo que llamamos la escritura negativa, ¿no? Una escritura que como que no se logra, como que se borra, como que se acaba. Y luego tenemos este, que es de una colección sin título, es la última colección que él publica, que es en 2005, y se llama, también el primer verso sirve de título, Después de mucho tiempo vuelvo. Después de mucho tiempo vuelvo a mi casa de mar, abro un viejo armario y una cascada de perlas inunda la habitación. Me aferro a una mesa, una cama, una cortina, pero las perlas atraviesan toda la casa y siguen rodando hasta la playa, arrastrándome con ellas, ya en el abismo azul, me siento igual a ellas, y como ellas, por fin en casa.
Esa poesía última de Eielson, que hablábamos también en el conversatorio, que no ha tenido tanta acogida ni tantos estudios, tal vez porque tenemos una presunción de creer que es un poco ingenua, que es un poco simplista, pero yo siento esa profundidad de estar en la palabra original, en la palabra que te acoge, ¿no? En la casa, ¿no? La palabra poética se convierte en esa casa que te acoge y que te llena el corazón, ¿no? Que te hace sentir, sí, un poco en armonía. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos en tu voz estos poemas, que es invitación para todas y todos los que no conocen a Jorge Eduardo Eielson, pues acercarse a la obra, conocerla, leer su poesía y además pues leer estos estudios académicos tan importantes que nos dan claves de lectura y de interpretación tan importantes como el que está haciendo Andrea o como el que hizo Andrea con su libro La supervivencia de la palabra.
Y aprovechamos, Natalia, antes de continuar la conversación, precisamente integrándolos, para integrar los comentarios, ¿no?, de las personas que nos acompañan, Marta Lidia Vélez, que está cada martes en el Árbol Rojo, y saluda, buenas tardes, qué alegría escuchar el programa, y pues felicitaciones a quienes lo realizamos, y también, por supuesto, a la invitada, Gloria Hernández, que dice, buenas tardes, felicitaciones a Natalia por su liderazgo en el programa, y a Andrea en la presentación de su libro, Mónica Alexandra Lara Hernández, que también nos saluda desde Burgos, España, y Ángel C., que bueno, integra su comentario a la lectura de este último poema de Eielson que Andrea nos compartía. Tú mencionabas, Andrea, al inicio, cuando te pedíamos hacer una contarnos un poco sobre Jorge Eduardo Eielson, quién era y demás, cómo habla, ¿no?, su poesía, esas distintas sensibilidades, cómo a través de la exploración que realizó, ¿no?, de las artes y demás, y eso se ve volcado allí. Hay otro punto, y es también que tú mencionas en el libro, y es la exploración también del budismo, ¿no?, su cercanía con el budismo. ¿Cómo ves tú, digamos, una cercanía pues espiritual, ¿no?, desde su práctica y demás, ¿cómo ves tú la relación o ves una relación entre el budismo y esa, y digamos, y cómo lo integra a la poesía, a su poesía?
Sí, Alexandra, pues mira que algo que encuentro bastante interesante es cómo, y Eielson lo menciona en muchas de sus entrevistas, cómo la misma búsqueda, llamémosla trascendente, llamémosla de sentido existencial, lo llevó a explorar, por una parte, la mística. Él tiene muchos intertextos con la mística española, también con el maestro Eckhart, alemán, ¿no? Entonces, esa búsqueda como de eso otro sagrado, ¿sí?, que está por allí en otro polo trascendente. Esa misma búsqueda existencial, yo creo, también desemboca un poco en la experimentación y en la búsqueda como de recomponer las formas y de entrar como en contacto con el objeto directo, ¿no?, sin la mediación de la palabra, sino con la performance, con el lienzo. Y esa misma búsqueda, yo creo, desemboca en esa exploración del budismo zen. Eielson reporta en sus entrevistas, y lo pongo por allí en el libro, fechas distintas, a veces nos dice cercanas pero distintas, nos dice, no, eso fue más o menos a mediados de los 50, fue a finales de los 50, no, fue ya en los años 60, que él empieza a visitar, a frecuentar un estudio de Taishen Damaru, Daimaru se llamaba el maestro de Eielson, y empieza a meditar, pero por un accidente, dice él, que había tenido nadando, porque le gustaba mucho la natación. De hecho, en el último poema, esa idea de con las perlas regresó al mar, ¿no? Él se había lesionado la espalda y entonces en una entrevista dice que la posición sentada del sasen, ¿no?, para con las piernas un flor de loto, le resultaba muy exigente. Entonces, que él empieza es como a leer, lee El camino del Zen de Alan Watts, que es un textico muy corto, muy hecho para la divulgación del Zen. Y en esa misma época él empieza a tener su relación de pareja con Michele Mulas, que era un artista italiano. Y entonces el maestro budista, Taizen, le dice, ¿sabes? Le dice, ya no necesitas tú venir a meditar, porque al lado tuyo tienes un maestro Zen, que es Michele. Entonces dice Eielson que esa búsqueda con el budismo no fue rigurosa, disciplinada, como dogmática, digamos, en los textos, en las posturas, en el yoga, sino que fue más una necesidad existencial que luego desemboca en su relación con Michele, y Michele aparecerá en esta poesía última como figura del sosiego, del lugar donde deben estar, del lugar donde pertenecen. Y eso lo ves en la poesía. También hay hipótesis, ¿no?, que dicen que algunas de las recomposiciones que él hizo de sus poemarios, por ejemplo, Noche Oscura del Cuerpo, Noche Oscura del Cuerpo tiene una fecha de composición, que son los años 50, pero luego fue publicado en su forma final en los 80. Entonces, eso fue antes y después de lo encuentro con el Zen. Hay hipótesis de críticos que dicen, claro, necesariamente cuando él recompone su poemario en los años 80, ya lo está recomponiendo con otra mirada, la mirada ya del sosiego, ya del presente, ¿no? Entonces hay muchos que leen ese poemario que es en su composición previo al encuentro con el Zen, pero que se puede leer desde la perspectiva del encuentro con el budismo. Entonces, en efecto, esas búsquedas que si bien no aterrizan, como digo, de manera dogmática, incluso Eielson en una entrevista dice que él no hace en sí una poética orientalista, la llama él, no, yo no, dice no como otros poetas que sí lo han hecho con mucho rigor, con mucha disciplina, para mí ha sido más un interés, ¿no? Que así como fue a la mística, así también llegó al budismo, así también esas formas de la vanguardia que son como una experimentación casi casi que yo ubico en ese mismo, ¿no?, constructo del sentido y de lo existencial. Entonces creo que sí es definitivamente una clave de lectura, especialmente para esa poesía posterior a los años, digamos, 60 y largos.
Y ahí yo quiero conectar, pues está el budismo, pero entonces también está lo filosófico, está la filosofía, está, bueno, el concepto que también utilizas en tu subtítulo, la inmanencia, está la ontología, pero también está la metafísica. ¿Cómo nos puedes contar un poquito, darnos un panorama, pues, de ese tejido filosófico que construiste en tu libro y que te permitió tener algunas claves de lecturas para poder llegar a esa hipótesis, ¿no?, a esa interpretación que construiste?
Sí, pues mira, la metafísica, que es como esta parte de la filosofía que se ocupa de esas grandes preguntas por el alma, por la verdad, por la realidad, ¿no?, resultaba para mí fundamental por la manera en que en los poemas de Eielson hay una constatación o un contraste de lo que el lenguaje puede o no puede frente a la realidad. Entonces son frecuentes en los poemas de Eielson las referencias a cómo la palabra no alcanza a atrapar el pájaro, a atrapar el poema, a atrapar la estrella, ¿no? Hay muchas imágenes de cómo esta palabra estrella no es una estrella, este pájaro que estoy describiendo en el poema no es un pájaro real. Y luego al final ya esa pregunta desaparece y en efecto es volcarse sobre esta copa de vino, es esta copa de vino. Ya ese cuestionamiento por si la palabra, la copa, el vino, si realmente están aquí o si no están aquí, esa pregunta desaparece. Entonces, para mí, quizás también por mi formación filosófica, me parecía muy importante ese fundamento filosófico para abordar la pregunta. Entonces empecé a hacer un recorrido que está en la introducción del libro y yo creo que puede servir mucho a los estudiantes de estética, o esperaría llegue a servir a algunos estudiantes de estudios literarios, estética, filosofía. Ese lo que se ha dicho, esos grandes como momentos de la reflexión filosófica en torno al lenguaje y la realidad, que nos llevan con frecuencia a una discusión, a una reflexión sobre lo trascendente. Parece que está en otra parte, no es esta estrella, no es esta rosa, no es esta copa, es otra, es la copa, es el concepto de la copa, ¿no? Entonces ahí tenemos como una filosofía como dualista, que nos sitúa la verdad, nos sitúa el referente de la palabra en otro lado. Pero luego entonces con todos los cambios, y aquí esto es un itinerario, yo creo que no hay que tomar este trayecto que yo trazo metafísico como pues el único que se puede trazar, sino el que me interesaba, llegamos a figuras, por ejemplo, como ya cercanos a nuestra edad moderna, Nietzsche, ¿no? Que dice, no, realmente la palabra lo que hace es como favorecer la idea de una mitología filosófica, la llama él, porque nos pareciera que cuando yo digo rosa, hay algo que hay dentro de la rosa, y realmente no es así. El lenguaje es dinámico, el lenguaje es cambiante, el lenguaje va y viene, ¿no? Entonces, esa ruta filosófica que uno podría trazar como desde un cierto dualismo, desde una cierta metafísica dualista, trascendente, que luego se va desconectando, se va rompiendo como en ese interés por ir a otro lado, al concepto, y llega la inmanencia, que yo creo que la inmanencia sería otra forma de la metafísica que no situaría en otro lado, sino situaría aquí. Y en el caso del budismo, que encuentro yo muy interesante, que es una propuesta no conceptual, ¿no? El budismo lo que promueve es que no hay algo como la rosa, como el vino, como Natalia, Alexandra, Andrea, sino que todos somos sustancias en la nada, en el vacío productivo de la nada. Entonces, esa preocupación inicial, muy conceptual si se quiere, ¿no? ¿Dónde está el pájaro? Pues aquí puede también soltar esas amarras dualistas, trascendentes, y decir, pues no está sino aquí, está aquí, está ahora, donde estamos, ¿no? Nosotras. Y hay un texto, yo no sé si podemos, sí, es un poema de esa colección última que se llama, dice, solamente la palabra poema es ya un poema, ¿no? Casi como un koan de esos koans budistas, ¿no? De, si el árbol cae en mitad del bosque y nadie está, ¿será que lo escuchamos? ¿Y será que se hace ruido? Pues yo creo que este texto tiene ese mismo aire. Solamente la palabra poema es ya un poema. No necesitamos.
Ya existe, ¿no? Solo por nombrarlo, ya aparece.
Exactamente.
Y ahí, ¿cómo haces? Digamos, en la tradición de la filosofía y de la literatura, ¿no? En los estudios y en las historias, pues vemos, ¿no? Cómo la poesía se acerca y se aleja, ¿no? De la filosofía, esas relaciones entre filosofía y poesía son tan complejas, dependerá de ciertos autores, de ciertos referentes para poder comprenderla. Pero lo que siento, y aquí quisiera pues, hacerte la pregunta, y es que en este caso la relación que se plantea entre filosofía y poesía tiene que ver con una relación de una pregunta profunda por el lenguaje. ¿Qué hace el lenguaje? ¿Cómo se hace el lenguaje? No sé si nos puedas contar un poco ese recorrido o cómo tú dijiste, bueno, listo, estos referentes filosóficos que tengo, ¿no? Como de mi formación en filosofía, me permiten entender la poesía.
Sí, en el claro. Término, ¿sí? Claro, claro. Y entonces ahí yo creo que, de nuevo, las elecciones del investigador, con mucha frecuencia, les digo yo a los estudiantes, ¿no? Que tengo que están haciendo sus trabajos de grado. Todo es una colección de decisiones. Podrían ser estas, podrían ser otras, pero las que tomé fueron estas y este fue el camino que decidí seguir y el otro camino lo haré en otra investigación, ¿no? Yo creo que desde lo que nos habla, y tú lo has dicho, desde los referentes que yo tenía, un referente para mí muy importante era la filosofía, digamos, filosofía del lenguaje. Yo sé que algunos filósofos me dirán que Nietzsche no tenía una filosofía propia del lenguaje, pero las maneras en que Nietzsche comprende el lenguaje porque había dedicado a esa cuestión mi tesis de maestría. Entonces, había dedicado un buen tiempo a pensar esa cuestión de lo trascendente versus lo inmanente, lo conceptual que está allí en el lenguaje. Y en el caso de Nietzsche, yo creo que es muy claro cómo esos límites entre literatura y filosofía se vuelven muy borrosos, ¿no? Entonces, si Nietzsche, algunos dicen, claro, él no hace filosofía en sentido estricto, podríamos leer el Zaratustra, ¿no? Como poesía, pero luego no es poesía porque también hay unas intencionalidades distintas. Creo entonces que esa pregunta por el lenguaje me resultaba a mí evidente, interesante, eran las herramientas que traía, pero que también la obra me lo permitía, porque luego también digo, uno puede tener una herramienta, pero puedes tener un corpus que no se ajusta y necesitas otras herramientas. Y en este caso creo que la reflexión la tuve que enriquecer con los estudios artísticos y obras, sí, en los estudios sobre el arte, porque hay muchas cosas que pasan por la imagen y por el objeto artístico, que eso no lo teníamos desde solamente la mirada del lenguaje. El lenguaje era muy de la palabra, de lo verbal, y qué pasa cuando no es verbal, y qué pasa cuando es una fotografía. Y entonces Eielson tiene una obra también muy conocida que dialoga con la de Magritte. Entonces, si recordamos, Magritte tiene su cuadro con una pipa que dice esto no es una pipa. Eielson tiene una fotografía de una silla que dice esta silla de madera es de papel. Entonces, ¿qué está pasando allí? Con el objeto, con la silla, con la palabra silla, pero también con el material, con la página, con este papel que es al fin lo que estamos nosotros encontrando. Entonces, creo que esos referentes filosóficos sobre el lenguaje necesariamente en Eielson toca enriquecerlos con los estudios, ¿no?, en historia del arte.
Pero también hay algo que se ve, ¿no? Es que se siente la intención de Eielson de explorar y de ampliar, ¿no?, la pregunta por el lenguaje, ya no desde lo verbal, sino desde el resto de soportes, de materiales, de expresiones, ¿no? Y eso también, pues, la influencia que tuvo con las vanguardias, pues, le permiten también llegar a ese camino, ¿no?
Para cerrar, Andrea, porque ya se nos acaba el tiempo, estabas muy emocionada escuchándote, ¿no?, y conversando contigo. Has hecho referencia en distintos momentos, por ejemplo, como, bueno, que esto ojalá le pueda servir quizás a algunos estudiantes o personas que estén estudiando, sí, esta carrera u otra, y queremos preguntarte precisamente cómo ves tú, desde tu perspectiva, desde tu panorama, cómo integrar o cómo consideras, ¿no?, que se puede integrar este material, este trabajo, al oficio, ¿no?, docente o de ciertas, o desde el estudio, ¿no?, desde ciertos campos.
Sí, yo creo que algo que nos servirá mucho es conocer al autor. Creo que nos abre un poco el panorama de la poesía latinoamericana. En nuestro caso, yo creo que, por ejemplo, Perú, pues es Vallejo con mucha frecuencia, de pronto más la narrativa con Vargas Llosa, pero que aquí pues tenemos la oportunidad de conocer otro autor que nos abre muchas puertas de la reflexión. En el caso, por ejemplo, ustedes que están en la Facultad de Comunicación, todo el tema transmedia, multimedia, intermedialidad, allí está en Eielson. Creo que también, en el caso ya de mi libro, el recorrido que intenté hacer, como esos puntos de partida filosóficos, también pueden ser muy útiles para otras personas que quieran trabajar sobre la palabra, sobre estos artistas que nos han puesto en cuestión el tema del lenguaje. Entonces, creo que allí también hay muchos elementos que pueden ser interesantes, pueden ser útiles. Para una historia, la poesía latinoamericana también, porque Eielson, por allí hay un crítico que dice que Eielson navegó, como que tomó todas las citas de la historia, pero no se quedó con ninguna. Entonces él navega las vanguardias, el modernismo, el simbolismo, la poesía conceptual, la neovanguardia, la posvanguardia, ¿no? Esta poesía ya de la experiencia. Entonces creo que con él uno también podría hacer una historia un poco de la poesía latinoamericana y como de esas diferentes influencias. Pero también creo que a partir de los intertextos que Eielson tiene una biblioteca literaria, digamos, en su poesía impresionante. Entonces también tenemos muchos vasos comunicantes con lugares de la tradición literaria europea y también con nuestra tradición latinoamericana precolombina, que quizás es también uno de los lugares que en los que más se ha profundizado su diálogo con el mundo precolombino, con el encaje, con el nudo, con las ruinas, ¿no? Entonces allí también creo que hay aspectos a profundizar y a seguir enriqueciendo, que al final todo trabajo es una invitación para trabajos futuros.
Y este también, ¿no? Este programa radial del Árbol Rojo es una invitación en múltiples vertientes, en esa constelación que Jorge Eduardo Eielson pues nos plantea también de lo que fue su trabajo, invitarlos a que lleguen a la obra de Jorge Eduardo Eielson, a la obra poética, a que lleguen a la obra académica de Andrea Guardia, la supervivencia de la palabra, y lo integren, ¿no?, digamos, a su trabajo académico, a sus investigaciones, o a su apertura, ¿no?, del conocimiento cultural de Latinoamérica. Se nos fue el tiempo, se nos está cerrando el programa, como siempre es como un cuchillo que corta, nunca podemos cerrar, digamos, de manera circular, sino es un cierre en el que quisiéramos que se mantuviera la conversación abierta. Te agradecemos mucho por la participación en este programa, Andrea, y quería pues también para que nos puedas darle la despedida a nuestros oyentes y a nuestros espectadores y espectadoras, pero no, y que nos digas dónde podemos conseguir tu libro.
Bueno, el libro está disponible en Amazon. Allí lo pueden encontrar, no tiene costos de envío, ¿no? Es solamente la compra del libro. Peter Lang no tiene aún distribuidor aquí en Latinoamérica, pero pues nos pone a disponibilidad con las diferentes tecnologías para la compra en línea. Entonces allí en Amazon lo pueden consultar. También he depositado una copia en la Luis Ángel Arango, que está en proceso de catalogación, para que nos quede allí como en nuestro archivo accesible, ¿no? A todas las personas que quieran consultarlo.
Bueno, muchas gracias, Andre, por haber estado en este espacio. Entonces, ahorita Alexandra pues da el cierre de este programa.
Gracias, Natalia. Gracias, Andrea, por acompañarnos. A las personas también que dejaron sus comentarios, como Clara Vargas Concha, que dice, buenas tardes, felicitaciones, Andrea, por tan interesante obra, y nos saluda desde Perú. Y Gerson Guardia, que dice, felicitaciones para las docentes y académicas Andrea Guardia y Natalia Montejo por liderar esta clase de estudios y revitalizar el interés y la motivación hacia las humanidades. Y bueno, nos quedamos con esa invitación. Y también les recordamos que nos vemos el próximo martes 23 de abril. Vamos a conversar con invitadas e invitados muy especiales sobre el oficio de libreros y libreras en el marco, por supuesto, de la celebración del Día del Libro. Esta fecha, pues, que es tan especial, por supuesto, para el Árbol Rojo. Pueden seguirnos en Literatura Árbol Rojo en Instagram, con doble A, Literatura Árbol Rojo, y en Facebook con la cuenta del Árbol Rojo. Y recuerden que en uniminutoradio.com.co encuentran este programa, encuentran las notas de las temporadas anteriores, de los programas anteriores, que pueden también pues, revisitar y disfrutar. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos.